Bueno, ya estamos con Alfredo Zayat. ¿Qué tal, Alfredo?
Muy bien, Roberto, ¿cómo va?
Hablábamos recién de que qué fuerte que es. Creo que es la primera vez que lo vemos. Nosotros que hemos hecho tantas notas de los econochantas y que nos hemos dedicado buena parte de nuestro intelecto a analizar los economistas ortodoxos. Qué fuerte es que los economistas ortodoxos, si ustedes no entienden bien, de derecha, neoliberales, qué sé yo, más relevantes, de mayor renombre en la Argentina, dicen que Milei está equivocado y que todo esto va a terminar mal.
Porque lo dicen ahora y nosotros tenemos que reivindicar lo que nosotros decíamos ya hace bastante. Desde que comenzamos nuestras charlas, y vos también lo decías en otros momentos, es que esto es inconsistente. Digamos, e incluso hablábamos de la secuencia, digamos, a nivel de lo que es la política económica. Y entonces yo abordo, digamos, de una forma todavía más radical, con perdón la palabra, sino que digo, digamos, no es ni ortodoxo ni heterodoxo Milei, y con perdón de los libertarios, es un mamarracho. Entonces, los ortodoxos, digamos, Carlos Rodríguez, Domingo Cavallo, Carlos Melconian, estamos hablando de todos los que son más conocidos, pero después tenés
hay otros menos
consultores, claro, menos, digamos, dicen, si asocian a este mamarracho a la ortodoxia, nosotros, ¿qué vamos a quedar? ¿Qué vamos a quedar nosotros? Que la ortodoxia no sirve para nada. Entonces salen y dicen, che, miren, así no. Porque si no, ¿quién va a fracasar? Fracasa la ortodoxia.
Qué buen punto, por eso lo dicen, claro.
Claro, tú agarrás y decís, no, no va a haber ni B corta, no, digamos, esto va a la depresión. El reportaje ayer en La Nación.
Explica un poquito qué es depresión. La gente no está acostumbrada a esa palabra, está acostumbrada a recesión.
Y, claro, exacto. Cuando, ¿te acordás también la primera charla que tuvimos cuando yo te decía, mira, no naturalicemos los dos dígitos de caída de cada una de las actividades económicas y de los sectores económicos? Porque ese es un drama y eso es una depresión. La depresión es que cae en forma vertical y que eso implica después el estancamiento abajo. La depresión es, cae la economía 6-8% a nivel global y después no crece, entonces estás en depresión. La recesión es parte de ciclos económicos donde la economía cae, después el Estado interviene para tratar de recuperar la actividad económica impulsando la demanda y bueno, y vuelve a crecer. Y bueno, y tener esas oscilaciones del ciclo económico. En cambio, la depresión es, cae y cae muchísimo y se queda abajo.
Como cuando estás deprimido. No puedes salir.
Y no puedes salir.
Quedaste ahí.
Y quedaste ahí.
Claro.
Entonces, y eso te genera, digamos, una situación de imposibilidad de crecimiento, de poder salir. Por eso estás en depresión. Entonces, cuando ven los ortodoxos la magnitud de un ajuste totalmente descontrolado, sin orden, digamos, caótico, dice, ah, no, acá vamos a la depresión, acá no hay B, acá no hay L, acá hay una I.
Claro.
Porque viste que los economistas empiezan a hacer figuritas.
Claro.
¿No? Entonces, acá hay una I y acá cae. ¿Por qué? Porque ¿quién va a invertir con esto?
Claro.
Digamos, salvo, y vuelvo a repetir este reportaje de Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez fue viceministro de Economía de Carlos Saúl Menem durante el gobierno, durante la gestión de Alberto Fernández, perdón, de Roque Fernández. Mira, acá lo tenés, acá lo que está diciendo. Digamos, es cierto, y esto también antes lo hablábamos, Milei lo llama a él para ser como un jefe de asesores, lo ninguneó de una forma pero obscena, nunca le dio bola, y él lo dice, nunca teníamos charla, digamos, y finalmente fue marginado. Puede haber una parte de despecho, pero cuando es Carlos Rodríguez, cuando es también Cavallo, que es un oficialista y marca señales.
Cavallo recontra oficialista.
Claro. Claro. Entonces, marca, es lo que te muestra un nivel de incompetencia en la gestión de gobierno. Y después lo ves en los números. Fíjate los números, yo creo que está uno de CAME, de la Cámara de Mercantiles, o sea que está vinculado con el tema de las pymes. Escúchame, cayó 19,9%. Fíjate, no pase tan rápido, o ya está.
Vuelvan, vuelvan, bueno, por favor, vuelvan.
Porque, no, porque ahí vos ves los números. Vos ves los números que... Y ahora podemos empezar a pasar. Yo quiero que vean los números que son de dos dígitos. ¿Te das cuenta que...?
Ahí, para.
Es una cosa dramática.
Claro.
Vamos, claro. Nosotros porque lo estamos charlando, claro. Pero imagínate a nivel de empresas.
Imagínate a la pyme que está viviendo
a la
eso.
Pyme. Y yo te traje uno que salió hoy bien a la mañana, que me lo mandaron, que son los de Adimbra, que es de la industria metalúrgica, que es impactante, digamos, porque los números es que es la caída de casi 18%, 18% en la actividad de la industria metalúrgica. Es la mayor en 8 años, solo superado en el momento de la pandemia. Claro, la pandemia, cuando estaba todo
claro,
parado.
Claro.
Entonces, vos ves, mirá los números, variaciones interanuales de caídas de las actividades metalúrgicas, que es, si vos, es un sector económico muy importante
claro,
de la industria.
Claro.
Viene de capital, todo de dos dígitos,
¿Y algunos llegando al 20%?
En marzo.
Imagínate vos que vos con eso no necesitas tantos empleos, por ejemplo. O sea, vas a despedir gente.
Todo, pero maquinaria agrícola.
Y atrás de las fábricas hay comercios que no venden y que le están llegando ahora las nuevas tarifas. Entonces el tipo tiene nuevas tarifas, nuevos alquileres, qué sé yo, y vende 20% menos.
Y acá estamos hablando de...
Y ahí está la depresión.
Exacto,
porque va a haber más desempleo, entonces va a haber menos consumo. ¿Quién va a invertir? Porque además, como decía Alfredo, ¿cómo sale una recesión? Bueno, va el Estado, gasta un poco más. Una vez que reanima, el privado entra y dice, ah, bueno, ahora que hay venta, yo entro. ¿Quién va a invertir ahí?
Por eso ahí ese final burdo de Milei en el foro de Yao Yao, cuando les dijo a los empresarios, yo hago el ajuste, ustedes ahora tienen que tener las pelotas para invertir. Es una cosa, digamos, es tan burdo, digamos. No, nunca tuvimos así, hubo de todo, pasó, pero nunca un análisis, un abordaje, una gestión tan burdo. Por eso yo digo que es una gestión caótica. Es una gestión caótica, no es que vos agarrás y decís, bueno, tiene una idea de lo que quiere hacer. Y aquí va uno de los puntos que quiero simplemente adelantarme, y seguramente mañana lo van a hablar, que va a ser lo de la cadena nacional, que es parte de una lógica de engaño y de confusión. Él va a decir, porque ya lo adelantó, que en el primer trimestre hay superávit fiscal y superávit comercial. O sea, el famoso...
Fiscal y financiero.
Claro, pero también comercial. Ah, hablando del el superávit gemelo, ¿no? Uh-huh. Que es todas señales para el mercado, para los inversores. Pero él va a tomar el trimestre para el tema fiscal, tanto el primario como el financiero. Pero en marzo tiene déficit. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? En enero y en febrero fue tan brutal, digamos, la incompetencia en la administración de los recursos públicos que dijo, ah, bueno, no pago nada. Digo, no pagás nada y vas a tener superávit fiscal. Digamos, a vos no te alcanza la plata, pero hace una cosa, no le pagás a nadie.
Claro.
No le pagás al almacenero, no claro. Al supermercado.
Te puede no sobrar tarifa, incluso si no le pagás a nadie.
Claro, no le pagás a nadie.
Claro.
Pero vos agarrás y decís claramente que lo que te estás cobrando no te alcanza. Claro, pero si no pagas a nadie, vos vas a salir a la calle y sí, saben, me alcanza la plata. Bueno, te están mintiendo.
Claro.
Bueno, en marzo ya dio déficit. Pero como en enero y febrero fue tan brutal el no pago, entonces tuvo un excedente muy elevado, que obviamente compensó lo que es el déficit. Entonces te va a decir que en el primer trimestre tuviste superávit fiscal, primario y financiero. Bueno, falso. Falso en el sentido de lo que uno tiene que ver es la tendencia y qué es lo que se hizo para alcanzar eso. Y después con el superávit comercial es la hiperrecesión llevada a que es una depresión. Claro. Entonces dejaron casi de importar.
Claro.
Y entonces vos tenés, primero, que hubo más liquidación por la mega devaluación, más liquidación en el sector del campo por la mega devaluación y que se frenaron en la intensidad de las importaciones. Uh-huh. Entonces ahí tuviste superávit comercial. Bueno, pero es insostenible esto. Y esto es a donde apuntan los economistas ortodoxos. Obviamente que también los heterodoxos. ¿No?
Nunca los vi salir así en fila a tan poco tiempo de un gobierno que se supone que los representa a pegar, a tomar distancia. Empecé que ahí vos le diste, yo no lo había pensado, en el punto de decir, bueno, yo no tengo nada que ver con esto.
Claro.
Esto no es ortodoxia, esto es locura, esto es inconsistencia. Se están separando todos. Todos los ortodoxos más. Digo, Rodríguez es el hombre, no sé si el presidente, es un actor importantísimo en la facultad más de derecha, más ortodoxa que hay en Argentina, que es la del SEMA.
Claro, ¿no? Exacto.
Y digo, Arriazu, el antiguo abogado de Martínez de Hoz, el antiguo economista, Martínez de Hoz era abogado, sí. Y el economista de Videla era Arriazu, que sigue escribiendo en Clarín todavía, y que abomina de todo lo que hace Milei, toma distancia. Y Melconian, que también suele ser cuidadoso con los gobiernos.
Es que ellos agarran, digamos, eso lo que están viendo es porque Milei, a nivel discursivo, conceptual, dice lo importante es el equilibrio fiscal, es bajar la inflación, es ordenar las cuentas públicas, es fomentar la inversión privada. Entonces vos agarrás y tienen esos parámetros de la ortodoxia. Después está el tema de cómo lo gestionás.
Cómo lo gestionás, claro.
Porque también, si querés, para que quede claro, también en la heterodoxia vos podés agarrar y decir, bueno, yo también quiero la mejor distribución del ingreso. Claro. Bueno, el tema es después cómo lo gestionás.
Claro.
Entonces vos tenés que ver el tema de la gestión. Claro. Pues no es solamente a nivel de títulos.
Claro.
Porque vos podés agarrar y decir, si yo quiero que haya desarrollo productivo, integral, inclusión social, bueno, bárbaro, a ver, ¿cómo lo vas a hacer?
Claro.
Y si haces cualquier cosa, vos agarrás, pará, yo no tengo nada que ver con esto,
claro,
con estas ideas.
Claro.
Porque lo que tenés es que todos coinciden, lo que es una cuestión básica que se decía también cuando estaba ya el gobierno de Alberto y con Sergio Massa, que lo que se necesita es un plan de estabilización, más aún cuando tenés tasas de inflación al ritmo de tres dígitos anuales.
Claro.
Entonces vos necesitas un plan de estabilización, pero es una cuestión básica. Y aquí te quiero traer otro de los puntos que nosotros hablamos. Bueno, todo plan de estabilización lo que necesita, además de consistencia en lo que sería la política fiscal, monetaria, cambiaria, lo que necesitas para una economía bimonetaria como la Argentina es dólares. Y cuando también nosotros decíamos que iba Caputo a Washington, al Fondo Monetario Internacional, ¿qué es lo que te decía? Y bueno, va a buscar un nuevo acuerdo, va a buscar para traer, va a ir para traer dólares, y ¿qué pasó?
No hay.
No hay. Y este es uno de los puntos centrales.
Me causaba gracia que mientras Milei decía que los que fugan son héroes, Caputo estaba en Washington pidiendo dólares. Y cuando uno lee el informe del FMI que dice qué pasó con Macri, dice, nosotros le dimos la plata y Macri dejó que la fugaran.
Claro.
Y él va al FMI y le van a decir, pero si tu presidente está alentando la fuga, y eso es lo que nos pasó con Macri.
Y además, vos, le van a decir, vos fuiste,
Caputo fue el de la fuga.
Que utilizaste los dólares que nosotros te dimos,
claro,
para que se pueda fugar.
Es muy raro, ¿no? Es muy exótico.
Y por eso todo. No hay, por eso, digamos, el staff del fondo, lo que serían los técnicos, la tecnoburocracia, ninguno va a querer poner el gancho, ninguno va a querer poner la firma para eso.
Claro.
Salvo que haya una orden directa, pero digamos, de exigencia de Estados Unidos. Uh-huh. O sea, de la administración Biden, de la Secretaría del Tesoro, Janet Yellen, también con influencia del Departamento de Estado Blinken. Digamos, si no, el fondo, los técnicos te van a seguir diciendo todo lo que estuve diciendo, Cristalina Georgieva, está muy bien, uy, qué bueno cómo bajaron la inflación, ah, qué bien el tema del ajuste fiscal, fíjense en la parte social, es lo mismo, es una claro, burocracia. Y esto es lo que te va a decir. Entonces salen con el palmeteo en la espalda diciendo qué bien, sigan así. No, pero lo que necesitamos son dólares. Porque si no tenés los dólares.
Vos sabés que la siembra de trigo es 50% de, sí, de las estimaciones que habían tenido.
Así es.
Y ya se está retrasando la liquidación de la cosecha gruesa, que a esta altura debería haber sido mucho mayor.
Sí, los optimistas te dicen que, bueno, fue por el tema de la lluvia.
Ya no vamos a enterar.
Entonces, que ahí entonces hubo más demora para el ingreso de la maquinaria y después la del para hacer la recolección y después para sacar a través de los camiones. Lo que yo te digo, va a haber más liquidación que el año pasado.
Obvio, porque hay una super sequía.
Por eso, entonces tampoco, no hay que comerse esa curva. Está claro que va a haber más. El tema es que no es suficiente ese más que va a haber para hacer un consistente plan de estabilización.
Si fuera suficiente, no andarían mendigando dólares por el mundo.
Exactamente. Se revela de eso, de esa forma,
claro,
digamos, la carencia de dólares. Si vos pensás que los dólares del campo, de esta liquidación de la cosecha gruesa es suficiente, no vas a estar pidiendo los dólares al Fondo Monetario Internacional, a los fondos de inversión, a BlackRock, etcétera.
Lo que a mí me dicen, siempre hay que tener cuidado de que uno no lo operen en esos temas, es que eliminarían algunas restricciones para entrar al contado con liqui, para hacer un poco subir el precio,
claro,
porque parte de las exportaciones se liquidan en el contado con liquidación, con lo cual uno podría ver en las próximas semanas una suba de los dólares financieros, paralelo, qué sé yo, que buscaría el gobierno para apurar la liquidación de los grandes.
Sí, porque como la liquidación de los dólares del complejo exportador tiene una ecuación que sería 80% por el tipo de cambio oficial, que se siga ajustando al ritmo del 2% mensual, y un 20% de contado con liquidación. Ese contado con liquidación estaba en 1050, número redondo, sí, el viernes. Entonces, si sube ese 1050...
El promedio del dólar que recibís es mayor.
Es un poquito mayor.
Claro. El gran tema ahí, además, para que sea sustentable económicamente y entonces también político, es que la inflación la van bajando. Hay que decir que todavía no la bajaron para estar menos que la inflación de masa. Todavía sigue teniendo más inflación, sí, que masa. Está basada en ese dólar pisado y en la recesión. Dos cosas que políticamente, económicamente y políticamente, en algún momento tiene que terminar. Bueno, puede ser un gobierno de dólar quieto, perdiendo contra la inflación 10 puntos todos los meses, y una depresión, como decís vos, que tiene un costo político.
Por eso, digamos, y te agrego la variable de que también pisa el salario.
Claro.
¿No? Si
claro,
bien sube, no sube tanto más.
Claro.
Entonces, vos ahí lo que sería parte de la demanda, no.
Yo te voy a hacer... ¿Le ha dicho a algunos sindicatos que no pidan más de 2%?
No. Porque, digamos, hay dos aspectos ahí. Uno es que está desesperado también Milei, y vuelvo a repetir, cada vez más está asumiendo ese rol de ministro de Economía que nosotros mencionamos. Eso, claro, tiene costos elevadísimos. No hoy te va a seguir,
claro,
disfrazando cosas, todo va, sí, a seguir como viste que ahora la frase es fingiendo demencia.
Claro.
Bueno, todo. Bueno, te digo que, a ver, ¿a quién le va a echar la culpa cuando?
Claro, porque generalmente, lo explicamos el otro día, los presidentes se desligan un poco de lo que hace el ministro de Economía, entonces lo pueden cambiar y que venga otro. Ahora, si vos te haces cargo de toda la política económica como presidente, después no te sirve cambiar al ministro. Si vos decís que el que maneja la economía sos vos.
Y además haciendo esta cadena nacional. La cadena nacional es la cadena nacional de un ministro de Economía.
Qué bueno, tenés razón.
¿Qué es lo que va a decir? ¿Anunciar variables económicas?
Claro.
Él se está jugando mucho.
Así es.
Se está jugando
mucho.
Ese
es un error político.
Sí, para mí, digamos. Aparte se lo debe estar diciendo cualquiera de los que no están alrededor, de los que piensan que gobernar es con el celular y Twitter. Bueno,
pero si vos tenés dos canales de noticias, ¿cuántos canales de noticias fuertes hay? Porque hay muchos, pero ¿cuántos hay fuertes? Tres. TN, La Nación Más y C5N. Tenés dos que dicen que todo lo que haces está bien. Y tenés miles de cuentas en las redes que dicen que todo lo que está bien, quizás termines creyéndotelo.
Después está el bolsillo. Puede ser. Yo creo que algunos quieren creer y también es lógico. Yo también entiendo la lógica de la esperanza cuando te plantea. Claro. Escuchame, empezó hace 4 meses, empezó 5 meses, un nuevo gobierno, qué sé yo. Tampoco venís de 8 años fabulosos.
El tema es que sigue siendo un gobierno basado en las expectativas y no en los hechos. Es decir, la gente no te dice, a mí me parece bien esto y eso, sino que me dice, hay que esperarlo.
Bueno, por eso apuntan a una inflación del 3% mensual. Claro. No le importa qué, que vaya al 3% mensual. Y yo te quería mencionar...
Hay que llegar al 3.
Claro, pero la depresión es diferente el impacto
en precios. Es deflacionaria la depresión. La depresión es deflacionaria.
Es diferente al efecto de las recesiones sobre los precios.
Sí.
Porque cuando estás en recesión, como yo te mencionaba, ahora en ciclo, digamos, las empresas piensan decir, bueno, en algún momento va a cambiar ese ciclo. ¿Por qué? Porque ven señales. Bueno, el gobierno dice, bueno, quiere salir de la recesión.
Guarda que puede ser con mucha quiebra, ¿no? La deflación. Con mucha quiebra.
No,
cuando, la deflación,
sí. Claro, sí. Pero yo, digamos, lo que digo es cómo es de la tendencia de el manejo de precios, sí, de las empresas. Los que tienen espaldas financieras, ¿no? Claro. Entonces, la recesión, empiezan a haber señales. Bueno, ¿cuánto puede durar la recesión? Bueno, 2, 3 meses.
Hago unos descuentos hasta que esto se arregle, qué sé yo.
Cuando tenés depresión, dice, no, tengo que sacarme.
Yo lo hablé el otro día con una...
Hay deflación en depresión.
Hay deflación. El otro día lo hablé con una alimenticia que no es primer nivel, pero está ahí. Y me decían, mira, nosotros estamos bajando los precios, estamos haciendo descuentos, bonificaciones sobre la lista de precios a pérdida. Porque me dice, los insumos, los que no venden el tetra, los que no, que son uno solo. Hay una empresa de cartón, una de tetra, una de PVC. Todo eso no nos bajan los sueldos. Son los dueños, son monopolios. Dice, entonces vamos a laburar a pérdida. Bueno, ¿cuánto tiempo podemos laburar a pérdida?
Claro, es así. Ese, digamos, es otro escenario, es otra secuencia de análisis cuando hablas, claro, de depresión.
Así,
¿eh?
Es, está muy bien.
Entonces nosotros también tenemos que cambiar el chip vinculado, que decir, bueno, mira, sí, si esto es una depresión, sí, el análisis de recesión no te alcanza.
Claro.
Es simplemente que es la estación anterior,
claro,
y que no supieron o no pudieron o no quisieron salir de esa estación. Y esa estación tiene análisis económicos, uh-huh, diferentes a cuando hablas de depresión.
Claro.
Porque la depresión es, te dice, ah, bueno, pará, 1, 2, 3 meses, bueno, echan a todo. La desocupación tiene un salto fenomenal.
Claro.
Digamos, no es que estamos hablando ahí, bueno, salta del 5 al 8, uh-huh, y no, y se va a 2 dígitos a 10. Uh-huh. No, se te puede ir al 20% así de un día,
bueno,
para el otro.
Menem, sin inflación, en el año 95 llegó un desempleo del 18,6%.
Claro, exacto. Exacto.
No tener, sí, inflación. Uno dice, no tener inflación es un mundo feliz, y no necesariamente.
No. Y más cuando estás en una situación de...
No tenías estas caídas, ¿eh? No tenías caída de 2 dígitos.
No, tenías una recesión muy fuerte provocada por un tipo de cambio fijo, llamada convertibilidad, con un shock externo.
Claro.
Eso es. Vos tuviste el shock externo.
Bueno,
y esto es otro factor diferente.
Eso fue el tequila.
Claro, el tequila que estalla en diciembre del 94 y se desarrolla durante, claro, todo el 95. Acá no tenés shock externo.
Todavía.
Pero, claro, todavía, pero no tenés
shock externo. Podemos tenerlo.
Se puede tener.
Es muy,
digamos,
factible, porque hay guerras además, ¿no?
Pero lo que quiero
decir... además estamos entrando con un dólar mucho más bajo que el que entró Cavallo a la convertibilidad.
Ajá.
Y eso, ¿te acordás que para tener productividad bajaba salarios, bajaba cargas sociales, no sabía qué hacer para manejarse? Por eso son tan pesimistas incluso los ortodoxos, por la inconsistencia de todo eso.
Claro, no hacen nada.
Claro.
No hacen nada. Digamos, porque los ortodoxos te dicen, bueno, este esquema tenías que hacerlo, y ahí también lo dice Carlos Rodríguez, lo dice todo, bueno, previo una desregulación absoluta del mercado laboral.
Mm.
Y vos, el mercado laboral, digamos, esto es la concepción. Yo,
claro,
no estoy diciendo que eso hay que hacerlo.
Sí.
Entonces dice, bueno, entonces empieza a tener inconsistencia por el lado laboral, por el lado cambiario, por el lado monetario.
Bueno, es que ahí hay un tema también.
Ayer,
la gente que dice, bueno, tengo que echarle a la gente, bueno, no puedo pagar más los sueldos, ¿qué hago? Los tengo acá y no le puedo pagar los sueldos. Lo voy a despedir. Y el tipo sigue con la ley vieja. Y dice, ah, pero despedir también quiebro. Porque
entonces... Y entonces agarrás y negociás que no hay aumentos o que le bajás el salario, decís, bueno, venía a trabajar 4 días en lugar de 5. Hay diferentes estrategias de supervivencia.
Claro.
Durante estos momentos de recesión. Ahora bien, cuando pasás a la instancia de la depresión, ya es otro cantar.
Es una caída muy pronunciada y que dura mucho tiempo.
Es otro cantar. Es, claro, otro cantar. Y esto es lo que hay que, si esto sigue de esta forma, es que hay que prepararse, digamos, y cambiar el chip para pensar lo que significa una economía en depresión.
Claro.
No la vivimos, No la vivimos. Esto es diferente. Es diferente. Digamos, porque incluso en lo que fue la crisis, el estallido de la convertibilidad, también fue recesión, pero fue una recesión prolongada, que fue desde agosto del 98 a agosto del 2002. Pero vos fíjate que con ese esquema lo que fue...
¿Cómo terminó todo?
Así es. Depresión es otra instancia. Digamos, no, si querés, es simplemente ir al libro de historia o alguna de las películas, bueno, tenés que ver lo que fue la depresión del 29-30 en Estados Unidos y también que impactó acá a nivel local, donde todos los conservadores, en ese momento nos llamaban ortodoxos, reclamaron, pero en forma enfática, que intervenga el Estado.
Claro,
fundamentalmente
claro.
Los del de, claro, sector agropecuario, con la Sociedad Rural Argentina pidiendo control de cambio, Junta Nacional de Granos, Junta Nacional de Carne.
Ayer vi una película sobre la caída de Lehman Brothers y sobre el final decía, bueno, no se hagan problema que le vamos a echar la culpa de la crisis a los pobres y a los inmigrantes.
Claro.
Y ellos se habían afanado toda la guita.
Así, así.
Alfredo, muchas gracias.
No, por favor.
Che, hay un montón de cosas para ver ahora. A mí me entusiasma mucho. Estaba viendo el programa de Nora Bahr sobre ciencia el fin de semana, y El Infinito y Más Allá, y hace una entrevista maravillosa, maravillosa, sobre las redes sociales y el efecto en nuestro cerebro. Digo, yo sé que nos cuesta pensar que nos está pasando algo, ¿sí? Como además nos está pasando a todos, uno no lo siente como una patología, porque nos pasa a todos, ¿sí? Cuando vos estás varias horas por día en las redes, ahora lo va a explicar mucho mejor la científica, nos empieza a cambiar, yo te diría que como es en todo el mundo, nos está cambiando como especie. Nos cambia para mejor o para peor, y es, tengo una mala noticia. Nos cambia para peor. Incluso nos hace menos inteligente, nos hace dependientes, adictos, ¿sí? Nos pone un sesgo hacia un lado en todos los temas que no nos permite dudar. Estamos convencidos y cualquier persona que diga algo contrario a lo que nosotros ya tenemos tan incorporado, nos enoja, nos llena de ira. Hay un montón de cosas que nos están pasando a los argentinos, pero que están pasando en el mundo, como consecuencia de las redes. Es algo que yo he hablado un poquito, pero que me entusiasmó, y lo que voy a hacer no es hacer otra nota yo, ni contarlo yo, porque fue de tanta excelencia lo que hizo Nora Bahr, que me gusta mucho más pasar ese segmento de la nota de ella, que yo nunca hubiera podido hacerla con tanta calidad, y que ustedes la vean, y me gustaría que empecemos a hablar de esas cosas en el destape más seguido. Hay dos temas que yo quiero incorporar en el destape. Uno es las redes sociales y cómo nos impacta a nosotros. Repito la palabra especie para que entiendan que no es solo a los argentinos. Y otro, la inteligencia artificial, que empieza a impactarnos. Que empieza a impactarnos y por ahí no nos damos cuenta. Y el darse cuenta, cualquier psicoanalista te lo puede decir. El psicoanalista dice, mira, yo no te puedo arreglar el problema, pero puedo hacer que vos te des cuenta cuando te está pasando y entonces reflexiones al respecto. Bueno, esto es lo mismo. Empecemos a darnos cuenta de lo que está pasando, porque después eso tiene impacto en nuestra economía, en nuestra relación con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestra vida cotidiana, y nos hace sufrir. Y nos hace sufrir. Entonces, hablamos mucho de política, quiero que empecemos a hablar de otros temas. Ahora en un minuto se los voy a mostrar, es fantástica la nota, dale.